desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
¿Vieron qué tan quemadito estaba Gerardo? Ya parece Memín Pingüín, ¿verdad? 1252, Leti. No le cambiaste el número a la introducción. A este sí estamos bien, este sí estamos bien. Bueno, saludos del Pastor David Bianchi, saludos de Margarita, agradecimientos. Ustedes ya escucharon el video el día miércoles. Nosotros hemos enviado también un video. Estamos muy orgullosos, en realidad, con todo lo que ustedes hacen. Me es verdaderamente para mí grato, me hace sentirme muy, muy bien, porque todos los que hemos podido nosotros recomendar han sido personas que han ido a poner muy en alto pues el nombre de nuestro Dios, el de nuestra iglesia. Además de esto, pues empezar a orar, ¿no?, por nuestro hermano Teddy, es el próximo que va para España. Y orar por estos 30 días en que Gerardo y Sandra van a estar por allá, ya en el centro de España, en Madrid, en Villalba de Guadarrama y también allá en Alcalá de Henares. Damos gracias a Dios por todo. En realidad, esto es maravilloso. Decía con el equipo pastoral, con los diáconos de la iglesia, es un matrimonio que va a perdurar. Esto es una relación ministerial que va para muchos años. Y con el gran desafío y con el reto que tenemos de ser la primera iglesia que en España podamos establecer nosotros, la primera iglesia evangélica en ese sector donde después de 200 años de evangelio en España, nosotros seremos los primeros en llegar en esa región. Ore por esto, no sé quiénes de ustedes, me imagino que serán muchos los que estarán yendo, así que el grupo de los que han participado se sigue agrandando. Y el grupo, pues, de los que siguen participando, se sigue también ensanchando. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 2, versículos 8, el 9 y el 10. La carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. He titulado el mensaje de esta tarde, celebrando ya la fiesta americana, los cinco pilares en la vida del creyente, los cinco pilares en su vida como cristiano. Dice la Biblia así, yo voy a leer en el 8 y el 9, y en el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, todos en el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por vivir en esta nación. Gracias, Señor, por ver crecer a nuestros hijos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ministrar en esta nación, de ser extranjeros, de ser advenedizos, de ser peregrinos en esta nación. Agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo aquello que hemos vivido y disfrutado. Ahora, Señor, ponemos en tus manos a esta nación, la cual te necesita más que nunca. Después de sus 240 años de independencia, oramos a ti, pidiendo todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En diferentes ámbitos de la vida, ya sea en nuestro mundo secular, o nosotros que estamos en esta aventura maravillosa, ¿no?, de ser miembro de la familia de Dios en el ámbito cristiano, se usan pilares para ilustrar o para enfocar al ser humano con algo que le puede entregar cierta estabilidad. Hay, por ejemplo, los famosos pilares de la educación, el oír, el ver, el aprender y el hacer. Son los pilares de la educación. No hay uno más y no hay uno menos. Esto, así es como se sostiene, pues, la pedagogía. Ahí es donde se maneja todo lo que tiene que ver con la didáctica, los métodos de enseñanza, los métodos de cómo aplicar, pues, todo esto que tenga que ver con la educación. También por ahí se manejan los famosos pilares de la psicología, los pilares de la religiosidad. Por cierto, en el mundo del Islam se manejan que hay 5 pilares que son los que sostienen la vida diaria de todo aquello o de toda aquella persona que practica el Islam. Los pilares de la convivencia, los pilares empresariales, los pilares de la vida, los pilares de la responsabilidad laboral. Venir a tiempo, irse después del... que siempre hemos enseñado, llegar antes, irse después, hacer todo lo que le impongan, hacer todo lo que le digan, todo lo que esté descrito en su trabajo. Los pilares de la salud y de la nutrición. ¿Qué comer, qué no comer? ¿Cuánto beber de ciertos líquidos, cuánto no beber? ¿Qué tipo de alimentos comer en las mañanas? ¿Qué tipo de alimentos no comer en la noche? Los pilares famosos de la salud y de la nutrición. Los pilares también del éxito. Entonces, hay en muchas partes, en muchas áreas de la vida, hay pilares como también los pilares en la construcción. Y estos pilares lo que hace es entregarnos a nosotros las bases para mantener nosotros una estabilidad. En los tiempos cuando estaba la famosa dieta del doctor Atkinson, no sé si algunos de ustedes la practicaron. A mí me gustan mucho los huevos. Yo le puedo comer a usted huevos estrellados, huevos revueltos, huevos duros, huevos tibios, huevos divorciados, huevos casados, vueltos a casar, ¿verdad? Según la novia. Y en serio, si no, pregúntele a la hermana Marisela Molina, mi plato favorito son los huevos. Yo te puedo comer huevos todos los días. Entonces, bueno, me dijeron, mire, pues está muy bien, los huevos dan proteína. Pero ahora lo felicito, pero tiene unos altos niveles de colesterol, me dijeron, ¿verdad? Vaya. Entonces, balances, pilares, para mantener una estabilidad. Yo soy muy carnívoro, me gusta todo lo que son los lácteos, todo lo que son los embutidos, y pues porque había que comer y había que consumir cantidades grandes de proteínas y cero carbohidratos. Y como a los 3-4 días me di cuenta que mi cuerpo ya no estaba recibiendo las azúcares que tiene que recibir, y unos dolores de cabeza. Pero terrible, estamos hablando de hace 20 años esto. Y bueno, dolor de cabeza tremendo, se me estaban olvidando las cosas. Me miraba en el espejo y no creía que era yo, y usted se me había olvidado hasta quién era yo. Y claro, porque mi cuerpo estaba acostumbrado. Y decía en el libro que había que esperar 7 días, y yo llevaba el cuarto día, imagínense, para que tu cuerpo empezara a producir la misma insulina y metabolizar todo y mantener los niveles del azúcar, y que entonces tu cuerpo iba a sacar la energía de la propia grasa que había guardado por tantos años. No, yo ya no esperé los 7 días, no, ya empecé yo. Entonces, porque hay lo que se conoce, todos los excesos son nocivos. Entonces, por eso hay pilares que te ayudan a mantener un cierto balance, una cierta estabilidad. En la carta que el apóstol Pablo acaba de los textos que nosotros acabamos de leer, de la carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que se llama la iglesia de Colosas, nos dice esto, que nadie nos engañe. Hay 5 pilares en la vida del creyente. Y dice que el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completitos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nadie nos engañe. Nos dice a nosotros que en Cristo habita Dios. nos dice a nosotros que no necesitamos a nadie más. Ojo con esto, porque necesito tener un fundamento bíblico, necesito demostrar, porque digo con tanta autoridad, con tanta, con tanto denuedo lo que estoy diciendo. 40 años más tarde, el apóstol San Juan dijo lo mismo para refrendar y comprobar y reafirmar lo que el apóstol Pablo había dicho 40 años antes. En la primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12, parece que nos hemos estado quedando atrasados con algunas figuritas que tengo por ahí. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, aquí hay algo muy interesante. Y vean lo que dice, fíjense, recuerda lo que decía Pablo a los colosenses, que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y tradiciones según el hombre y no según Cristo. Porque en él habita plenitud, oiga esto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. 40 años más tarde, el apóstol San Juan dice esto. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en ¿quién? Con todo el cariño, respeto del mundo, comprensión y consideración. No en su mamá, no en la Virgen, no en Pablo, no en el Papa, no en San Pedro, no en la Iglesia, no en el bautismo, no en la confirmación, no es tampoco en otro de los famosos pasos que se dan en el catolicismo, de poder decir ni celebrar la cena del Señor. Dice la Escritura, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, no el que practica los sacramentos, no el que cumple con, oiga esto, no es el que cumple con la ley, no es el que practica los sacramentos, no, dice, y esta vida está, qué interesante, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, vamos a ver nosotros cinco pilares en esta noche. Los cinco pilares de todo creyente. Pilares que algunos de nosotros descuidamos. Hermano, agárrese. Yo no preparo los sermones para dedicárselos a nadie en particular. No creo que sea tan importante usted o usted o usted para que yo me inspire en usted para predicar un sermón. Primer pilar, la Biblia. Hermano, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la Biblia es nuestra única autoridad. Voy a esperar lo que usted llegue ahí. Estamos cerquita, ya estábamos en Juan unas cuantas páginas para atrás. Venga usted conmigo, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vea lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Ok. ¿Qué parte de la Escritura? Toda. Ok. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué hace esto? La Escritura es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Ok. La educación cristiana, y esto es algo de lo cual somos extremadamente celosos en nuestra iglesia, la educación cristiana se ha deformado a tal grado en que ha dejado de ser una instrucción bíblica. En muchas de las escuelas dominicales, en muchas de las escuelas bíblicas de verano, en muchas de las reuniones en grupos pequeños, en casas de oración, en células de oración, ya no se abre la Biblia. A mí, digo, no me importa si se enoja. Es que no, ya no va. A mí, no me entra en la cabeza ¿Cómo es que algunos de nosotros no venimos a la iglesia con Biblia? ¿En qué está pensando, hermana? ¿En qué está pensando, hermano? ¿Qué pasó con su cristianismo? ¿Qué pasó con su...? ¡Ay, pero te ponen 48.852 versículos bíblicos en Facebook! Las personas que más versículos ponen en Facebook son las personas que menos leen su Biblia. Yo no voy a ser como algunos pastores que se ponen iracundos y se ponen molestos y les sale espuma por la boca y hacen berrinche y que no toleran Nuevos Testamentos o que no toleran otras nuevas versiones o que no permiten en su iglesia que traigan tablets o que traigan... Haga lo que usted quiera, hombre. Fin y al cabo, usted es el dueño absoluto, el arquitecto de su destino. O le pregunto si le da vergüenza ya cargar la Biblia. Claro, a nosotros todavía para andar buscando a Habacuc y a Amós, pero claro, como usted está con su tablet, Amós chas y ya lo tiene. No se vale, hombre, no se vale. Pero, ni modo, allá usted con su cristianismo de 25 centavos. Allá usted con su cristianismo de bajo perfil, lo va a necesitar. Pues estamos hablando de pilares que sostienen, de pilares que tienen una, que ofrecen una estabilidad. La adoración y la educación cristiana se ha deformado a tal grado que ha dejado de ser bíblica. Se ha convertido en una forma, oiga esto, en una forma de comunicación de experiencias. Es que a mí me pasó esto, es que yo vi aquí, es que yo tomé una foto una nube y parecía la cara de Jesús, y yo tomé una foto en un rayo y parecía la foto de mi abuelo que estaba en el cielo hablando conmigo. Le voy a decir algo, hermano, si no está en este libro, don't believe it. If it's not in it, don't believe it. Si no está en este libro, no lo crea hoy. Por eso dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No dice otros libros. Nuestra Biblia ha de ser siempre uno de los pilares de nuestro cristianismo. Hoy ya se ha convertido más en una transmisión de experiencias en vez de principios que Dios ha establecido. Los preceptos bíblicos han sido sustituidos por conceptos humanistas. Los principios bíblicos han sido sustituidos, reemplazados por conceptos seculares, liberales. Y lo peor de todo, claro, no nos percatamos nosotros de esto. ¿Por qué? Because we don't read the Bible. Entonces, ¿cómo voy yo a detectar el error si no conozco la verdad? ¿Cómo voy yo a detectar alguna anomalía si yo no conozco la verdad? Hermano querido, la Biblia, the Bible, es la única fuente de autoridad que nosotros tenemos. La Biblia es nuestra única fuente de organización o de estructura eclesiástica. La Biblia es la única que nos da a nosotros el parámetro, es la única fuente que tenemos nosotros para establecer un liderazgo en la iglesia. La Biblia, no lo que diga un hermano, no lo que diga una hermana, no lo que digan seis hermanos, no lo que diga un concilio. La Biblia es la única arma, única autoridad que nosotros tenemos para determinar como guía de disciplina. Hay que poner en disciplina a fulano de tal. Ponerlo en la última banca, que no tenga ni voz ni voto, pero sí tenga que diezmar. Y no puede faltar a ningún culto durante un año. ¿Dónde está la Biblia? Por eso le digo, if it's not in it, don't believe it. Si no está en este libro, no lo crea. Entonces, corremos con el primer pilar, que es la Biblia, la única autoridad. ¿Usted quiere saber algo de Dios? No le ande preguntando a ningún médium, a ninguna profetisa, no le ande preguntando a ningún brujo, a ningún chamán. Si usted quiere saber algo acerca, por eso cantamos, mire qué curioso, cantamos el himno, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Entonces, ¿a qué bendito voy yo a un brujo para que me lean las manos? para que me lean la taza del café? ¿Para qué voy a escuchar yo un trance de una profetisa? ¿O una invención de alguien que está encaprichado? Repito y con esto cierro. If it's not in it, don't believe it. Segundo pilar. Segundo pilar es este. Encontramos nosotros en Apocalipsis, ahí no creo que le vaya a fallar, porque es el último libro de la Biblia. Espero que le falle el tablet o el teléfono nada más hoy. Caiga un rayo por andar usando eso aquí en la iglesia. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10. Segundo pilar, en su vida como cristiano, Jesucristo. Si la Biblia es la única autoridad que nosotros tenemos, Jesucristo es el único motivo de todo lo que hacemos. Se lo voy a repetir. Si la Biblia es la única autoridad para poder saber de todos nosotros lo que tenemos que hacer, Jesucristo es el único motivo de todo lo que hacemos. Se lo voy a explicar. Capítulo 5, versículos 6 al 10 de Apocalipsis. Dice así. Y miré, está hablando Juan en Apocalipsis, está allá en el cielo. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Ahí no está María, querido. Ahí no está Juan. Ahí no está Pablo. Ahí no está Pedro. Ahí no está San Felipe. Ahí no está el Santo Niño de Atocha. Ni San Fermín. Vaya, oiga esto. Versículo dice, y estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, de los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ocho, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La Biblia, la única autoridad que nosotros tenemos. Jesucristo, el único motivo que nosotros tenemos. Jesucristo, el único motivo de todo lo que hacemos. Cristo es el origen y el fin. Oiga esto. Jesucristo es el principio y el fin. Jesús es el alfa y el omega. Jesucristo es el principio y el fin de la vida y de la fe cristiana. Los grandes de la historia, todos aquellos que fueron establecidos por Jesús y después de las iglesias y después de la formación y el proceso de la iglesia cristiana a través de las edades, se opusieron, oiga esto, se opusieron rotundamente a exaltar a cosa o a persona que no fuera Jesucristo, y por eso murieron, por eso se llaman mártires. Todos los grandes de la historia, Policarpo, Juan Hus, y le puedo contar una lista de todos los mártires a través de los primeros años de la persecución de la iglesia, donde ellos rehusaron fervientemente y fehacientemente ir con todo el valor y con todo el denuedo a entregarle la adoración a cosa o a persona que no fuera Jesucristo. Jesucristo es el motivo de nuestra adoración. Jesucristo es el motivo de nuestro servicio. Yo no sirvo en la iglesia para que me hagan diácono. Yo no sirvo en la iglesia para que me llamen de misionero. Los viajes misioneros que hacemos en nuestra iglesia no son premios, no son regalos, no son tokens para aquellos que se portan bien aquí. Son para aquellos que están haciendo un buen trabajo acá y que creemos con todo el corazón que pueden hacer un buen trabajo a donde los enviemos. Cristo es el motivo de nuestro servicio, no es el viaje a España. No es el motivo de andarme tomando fotos por toda la base donde voy, todos los lugares donde voy. Bueno, ya que fue a tomarse fotos o a hacer la obra misionera, pues. Cristo es el motivo de nuestro testimonio. Cristo es el motivo de nuestro culto. No el cumpleaños de nadie. No el aniversario de nadie. No es el culto al pastor. ¿Por qué cree usted? Yo le suplico, por favor. ¿Qué me entiende? Cuando venga otro pastor, si él cree que es necesario tener un culto, porque es el día del pastor, háganlo. ¿Por qué cree que aquí en esta iglesia nunca hemos tenido una celebración para el pastor? ¿Por qué cree que en esta iglesia nunca hemos tenido un culto para reconocer el trabajo del pastor? Y no sé si estoy haciendo mal, si estoy estableciendo un precedente para que cuando otro venga ustedes no lo hagan. Hay el que venga que le pida a ustedes si quieren que se lo hagan. Yo he venido pidiendo y les digo que el otro año yo cumplo 25 años de estar con ustedes. A mí, aquellas cosas, real de corbatas y trajes y perfumes, zapatos, no sé lo que es eso. Hacer un culto especial para mí, ¿cuándo? Porque no soy yo el merecedor de un culto. Noviembre, cuando yo cumpla 25 años, voy a tener un culto en donde yo voy a dar gracias a Dios y mi regalo, que yo, el regalo que yo estoy pidiendo es que todos y cada uno de ustedes traigan a un inconverso. El día siguiente yo me voy, hombre. Así que si algún día quería que yo me fuera, ya encontró la forma. El día después de que usted traiga, todos traen a un inconverso y yo predique y se convierte, el día siguiente yo me voy. No tengo nada más que hacer aquí. La iglesia ya se llenó, el ministerio está fuerte, el ministerio está estable, ustedes saben. Gerardo, cuando venga el pastor Bianchi, abran bien sus ojitos, abran bien sus orejitas. Yo voy a invitar a la agencia misionera que se siente con el pastor Bianchi, yo me salgo de la reunión y que él se lleve a los que quiera de aquí. Él viene a llevarse un montón de gente. Él viene a llevarse un montón de personas de ustedes para que se vayan a trabajar. Esto es verdaderamente hermoso. Entonces, Jesús es el motivo de nuestro culto. Cristo es el motivo de nuestra vida. A mí no me va a... Que hay que la vica. Porque ya le dicen vica a la nieta que van a hacer. ¿Te crees que a mí una niña mocosa me va a detener aquí a mí? Y claro, encantado de la vida, yo ya planeando cómo voy yo a presentar a la niña y que feliz de la vida. A mí una niña no me va a detener, discúlpame. Ni mi mamá, ni mi mujer, ni mis hijos, ni nadie. Y no que decimos pues que vivo por Cristo, confiando en su... Mentiras, hombre. Hasta en la iglesia mentimos nosotros. Tercera cosa, tercer pilar. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Somos salvos por gracia. Tercer pilar. Primer pilar, la Biblia, nuestra única autoridad. Cristo, el único motivo de todo lo que nosotros hacemos. Tres, somos salvos por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y el 9. Vea lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Mire qué interesante esto. Permítame un segundo que voy a arreglar esto acá. Efesios capítulo 2, versículos 8 y el 9. Dice así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si gusta, lo repito. ¿Por qué somos salvos entonces nosotros? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. La gracia de Dios es el regalo inmerecido por los hombres. Es el acto, de acuerdo a la soberanía de Dios, en donde Él decide voluntariamente salvar al hombre en un acto de soberanía. La gracia es gratis. Caris, gracia. La gracia no acepta regalos. La gracia no se paga. por nada ni por nadie. Hermano, Dios no salva a nadie automáticamente. Nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación. Mi papi y mi mami van a la iglesia, entonces yo también soy cristiano. Yo nací en una casa de cristianos, entonces yo soy cristiano. Pues yo nací en un garaje y no soy carro, ¿ves? ¿Me explico? Cada uno de nosotros debemos de pasar debajo de la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros debemos de presentarnos delante de Dios, reconocer nuestros pecados. Nadie hereda la salvación, nadie puede salvarse por sus propios medios y nadie, oiga esto, nadie puede salvar a otro. ¿Sabía usted que los señores, porque no son hermanos, de la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, hay un principio dentro de su doctrina en donde dicen que ellos se pueden bautizar por sus familiares que ya se murieron? Yo tengo a mi padre en el infierno. El día 27 de marzo de 1977, mi padre entró en el infierno y nunca podrá salir de ahí. Pasado ya muchos años, casi 40 años el otro año, que mi padre está en un tormento eterno. Si bautizarse por mi papá, yo lo hubiera hecho el día siguiente que me convertí. Somos salvos por gracia. Nadie puede salvar a otro. Cuarto pilar. Somos salvos por fe. En Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, estamos cerquita, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, somos salvos por fe. En la carta del apóstol San Pablo pone esto bien bonito, el capítulo 4, 1 al 5, luego el capítulo 4, 16, y luego el 5 y el 1. Mire lo que dice el apóstol San Pablo, se lo voy a dar lectura yo. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mire esto. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto, mire. O sea que no se contradice Pablo, ni se contradice en Romanos, y no se contradice tampoco allá en la carta a los Efesios. Dice en el capítulo 4, versículo 16, así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Chapter 5, verse 1, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, fe es lo único que usted necesita para salvarse. ¿Pero fe en qué? No es tener fe en la fe. No es tener fe en su religión. No es tener fe en su Biblia. No es tener fe en lo que usted está haciendo, sino tener fe en quien murió, fe en quien resucitó y fe en el que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre por nosotros y fe por el que viene por nosotros. La fe nuestra no es la fe en la religión. La fe nuestra no es en el libro. La fe nuestra no es en lo que yo hago, ni en lo que yo digo, sino que mi fe tiene que estar puesta en este ser que se llama Jesús, en este Jesús que murió, que fue sepultado, que resucitó, que fue ascendido a los cielos, se sentó a la par de Dios y que viene por nosotros. Si usted tiene fe en alguien más, usted no es salvo. Si yo deposito mi fe en algo más, yo no soy salvo. Cuatro pilares de los cinco van, porque ya viene el último. El primer pilar es la Biblia, es la única autoridad que nosotros tenemos. If it's not in it, don't believe it. Fe gracia y también el motivo de todo lo que hacemos en Jesús. Pero lo quinto, y con esto termino, solo a Él la gloria y la honra, a nadie más, solo a Él. Efesios capítulo 3, versículo 21, muy interesante, estamos cerquita después de Romanos, esta primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, y lo voy a llevar una vez más a ese libro de Apocalipsis, para que se den cuenta que ahí no aparece la Virgen de Luján, ni la Virgen de Fátima, ni la Virgen del Chorrito, ni la Virgen de Guadalupe, no aparece ninguna y ningún apóstol. Capítulo 3, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, oiga lo que dice, capítulo 3, versículo 21, ojo con esto, por eso, si usted va a decir amén, que todo lo que se hace en la iglesia debe de ser para la honra y la gloria de Dios, entonces tiene que ser bien hecho. Nosotros no podemos ya más hacer chambonadas. Nosotros no somos ruines. Si vamos a hacer algo para Dios, tiene que ser lo mejor. No es cualquier persona. No es un candidato a ser diputado, no es candidato a ser el senador, no es candidato a ser el alcalde, no es candidato a ser el... No, por favor, es lo estamos haciendo para Jesús. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en 3:21. A Él. To Him only be the glory. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero en Apocalipsis, y con esto terminamos. Pero en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14, aquí aparece algo hermoso. Juan, el escritor, el escogido, el ungido, el seleccionado por Dios, por el Espíritu Santo, el inspirado por el Espíritu Santo, para escribir el libro que cierra el canon de las Sagradas Escrituras. Dice en el capítulo 5, versículo 11 al 14, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero, aquí no está María. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 14. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos que representan a todos los salvos de toda la historia del cristianismo y antes del cristianismo se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El entretenimiento cristiano, con esto cierro. El entretenimiento cristiano no puede en ningún momento suplantar, no puede ser una alternativa, no puede ser una opción. El entretenimiento cristiano no puede sustituir a la adoración cristiana. Es una línea bien delgadita. Y tenemos que tener mucho cuidado con los principios de dar la gloria a Dios, para que no sean violados o que estén por encima. Y que seamos nosotros los que merezcamos o sintamos que somos los que merecemos un cierto reconocimiento, pero no hemos adorado a Dios. Con esto cierro. Al lado de Cristo nadie, como dice el de Verizon, can you hear me now? Al lado de Cristo nadie, por encima de Cristo nadie, y por delante de Cristo nadie. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Cinco pilares, no son cuatro. Usted no puede prescindir de uno. son 5 pilares. Esto va a determinar la estabilidad de su cristianismo. Esto va a determinar la vida maravillosa y fructífera como creyente.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.